Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Como siempre, como cada semana, trayéndoles información útil y orientación responsable sobre sus casos de migración. Nos encanta que nos acompañen. Estamos siempre de plácemes aquí con la familia de la Red Hispana de poderles traer esa información actualizada y responder directamente a sus preguntas sobre migración. Por eso, las líneas ya están abiertas. En el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 de la mañana, tiempo del Pacífico, allá en la costa oeste de los Estados Unidos. Y por supuesto, también estamos en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana. Y como cada semana, es un gusto, es un placer darle la bienvenida a nuestro buen amigo, al experto, al abogado migratorio, don Rafael Borrás. ¿Cómo estás, Rafael?
Saludos, José. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y tú?
Bien, bien, Rafael. Ya aquí con el calorcito en el área metropolitana de Washington. Me imagino que tú allá en San Antonio, Texas, ya desde hace buen rato tienes temperaturas caliditas.
Así es, pero ha estado lloviendo mucho esta semana. Hoy vimos el sol, así es que estamos contentos porque ha estado lloviendo, se anuncia un poquito más de lluvia, pero sí el clima ha estado, por lo menos ha estado bueno.
Bueno, tomando en cuenta que tienen una buena cantidad de desierto allá en Texas, yo creo que la lluvia también
hace falta.
También hace falta. Y obviamente les recomendamos, como siempre, amigas y amigos, que nos descarguen la aplicación, el aplicativo móvil de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play. Se los recomendamos muchísimo porque no solamente pueden escuchar Bienvenidos a América, esperemos su programa favorito, sino también los programas del doctor Eduardo López Navarro en privado, súper popular, y el programa de la doctora Isabel Gómez Basol. Se los recomiendo muchísimo con consejos, recomendaciones para la familia, especialmente importantes ahora que estamos todos en esta pandemia del COVID-19, aunque ya estamos viendo la luz al final del túnel en algunos lugares, el aplicativo móvil de la Red Hispana. Y como siempre, vamos a tener información importante sobre salud. Tenemos una entrevista que no se la pueden perder con una infectóloga pediatra que nos va a platicar precisamente de esta nueva decisión de poder hacer extensiva la vacuna del COVID, la de Pfizer por lo menos, a todos los jóvenes mayores de 12 años. Sumamente importante. Sabemos que ustedes tienen preguntas, tienen hijos, no están seguras algunas de ustedes o de padres de familia. Se las va a responder la doctora Lynette Sande López. No se lo puede perder, lo vamos a tener más adelante. Pero antes, vamos a empezar como siempre, Rafael, si me lo permites, con el tema migratorio. Y claro, después obviamente vamos a ir tramitando, manejando sus preguntas que nos lleguen por teléfono o que nos lleguen también por redes sociales. Y el primer tema, Rafael, muy, muy importante, de los cambios que está haciendo la administración Biden tratando de desmantelar la era Trump. Ahora el señor Biden eliminó el requerimiento, el requisito de un seguro médico para inmigrantes. Platícanos.
Así es, José. Se trata de la revocación de una medida que se implementó en el año 2019, si mal no recuerdo, en la que se le exigía a los inmigrantes que dentro de los primeros 30 días de ingresar al país adquirieran un seguro médico privado. Sabemos que estos seguros médicos son costosos y el plan era para hacer más onerosa la inmigración. Recuerdo que en aquel momento se hizo un estudio del impacto que tendría solamente en aquellas aplicaciones para la residencia, para los green cards, y se hablaba de que casi un 70% de las personas que estaban aplicando para green card no iban a poder cumplir con ese requisito. No tenían los recursos económicos para poder adquirir un seguro médico privado. Obviamente, se promueve y se quiere que la gente tenga la forma, ¿verdad?, de poder costear sus asuntos médicos, y es bien importante estar asegurado, pero hacerlo como un requisito para cualquier trámite migratorio era un disuasivo, ¿verdad? El propósito era disuadir a la la inmigración aquí a los Estados Unidos. Pues esta pasada semana, el lunes, si no me equivoco, el presidente Biden dejó sin efecto, ya revocó esa medida, así que no es obligatorio obtener un seguro médico dentro de los 30 días de inmigrar a los Estados Unidos.
Bueno, es que además ya sabíamos, Rafael, lo hemos platicado varias veces en este programa, que el señor Trump puso como una política de piedritas en el camino, ¿no?
Así es.
Esto fue lo del seguro por una parte, lo de la regla de la carga pública, que por fortuna también ya es cosa de los libros de historia, los rezagos en los trámites para residencia legal permanente en ciudadanías, demoras por todos lados, etcétera. Es decir, que realmente quería poner piedritas para que pues muchas personas no cumplieran su sueño, la verdad, de volverse residentes y ciudadanos. Qué bueno que están dando marcha atrás a estas políticas que simplemente estaban destinadas a afectar a los inmigrantes más pobres. Hay que decirlo con toda claridad, la regla de la carga pública, tratando de dificultar el proceso de regularización o de ajuste de estatus para quienes habían obtenido en alguna ocasión de sus vidas estampillas de comida, subsidios de vivienda y otros tipos de beneficios como Medicare. Eso realmente no es una política humanitaria, Rafael. Así que qué bueno que va desmantelándose en ese aspecto la era Trump. Y otra noticia interesante para quienes somos partidarios y ansiosos estamos de una reforma migratoria integral, Nancy Pelosi dio noticia esta semana.
Así es, José. Esta semana, dentro de un evento virtual que se llevó a cabo con el caucus hispano, se informó que los congresistas demócratas están prestos a presentar una medida bajo la ley de reconciliación, ¿verdad? Es una ley que se utiliza para aprobar un presupuesto sin que tengamos que pasar el crisol de una mayoría absoluta. Lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa que uno de los obstáculos grandes que tenemos para una reforma migratoria es que se necesitan 10 votos republicanos en el Congreso. Así es que a través de la ley de reconciliación, que es una ley del 1974 para aprobar presupuestos en los Estados Unidos, se puede hacer a través de una mayoría simple. Y lo que quieren como plan B, ¿verdad?, los demócratas es decir, miran, si no vamos a contar con esos votos, esos 10 votos republicanos, vamos a incluirlos dentro de esta medida presupuestaria, justificando con que facilitar la inmigración, legalizar a personas que no tienen los documentos en los Estados Unidos, tendría un impacto de billones de dólares en la economía norteamericana. Así es que ese va a ser el truco, ¿verdad? La manera en que van a tener que trabajar esa medida, porque siempre se ha visto antipático en ese tipo de presupuesto y esas medidas bajo la ley de reconciliación, el traer cosas que no tienen que ver con el presupuesto. Por lo tanto, van a tener que justificarlo como una medida que va a ayudar a la economía norteamericana y yo creo que no debe ser tan problemático hacerlo. Creo que los números están. Sabemos cómo los inmigrantes impactan la fuerza laboral. Harto sabido, ¿verdad? Conocemos claramente cómo en Estados Unidos hace falta fuerza laboral, hay negocios cerrando porque no consiguen empleados, hay personas que no han podido volver a trabajo porque simplemente siguen con, ¿verdad?, recibiendo ayudas del gobierno y hay un gran problema en la fuerza laboral americana que fácilmente, siempre lo digo, se puede resolver resolviendo el problema de la inmigración.
Absolutamente, yo creo que justificaciones para darle un ángulo económico al tema de la reforma migratoria existen. Hay otros problemas, lamentablemente, como el hecho de que los demócratas tienen una mayoría delgadita en el Senado. Claro. Entonces, si uno de los dos senadores, que sabemos que son demócratas, sí, pero con ideas conservadoras, no voy a decir nombres, pero uno está en Virginia del Oeste y el otro en Arizona, pues ahí también se le puede complicar a los demócratas. Entonces, hay que ser claros, no está fácil y tampoco hay que dejar de vista el hecho de que los demócratas tienen un ángulo político. ¿Por qué razón? Porque ya bien las elecciones intermedias, tradicionalmente en las elecciones intermedias, el partido en el poder pierde escaños, ¿verdad? Entonces están curando en salud, están viendo a ver de qué manera también pueden ellos hacer un cálculo político de que, mire, y si la pasamos y si les... Por mí, las razones no importan porque una reforma migratoria es merecida y necesaria, pero también hay que considerar que esos factores políticos pueden jugar en esta ecuación. Así que no va a estar sencillo, pero ojalá los demócratas se definan, se decidan y lo hagan porque realmente está en el interés nacional que lo hagan. Vimos las cifras, Rafael. Hay casi 4 millones de personas que están en lista de espera para emigrar legalmente a los Estados Unidos y con esta tarifa de cuotas que apenas van a ser como 26 mil para el año fiscal 2021, bueno, se van a tardar décadas. En los que están en lista de espera, y los que se van agregando cada año, y los consulados cerrados, y no hay visas, y todo toma más tiempo, o sea, realmente se tiene que resolver, ¿no? Y para eso uno elige a los representantes, bueno, yo no, pero los que son ciudadanos de Estados Unidos, yo soy residente legal, apenas, ya estaremos ciudadanos en algún momento, pero los que pueden votar, oigan, ¿no? Para eso se supone que se elige a los representantes, ¿no, Rafael? Para que solucionen los problemas.
Claro que sí, así que una de las cosas que estaba mencionando Pelosi era que sí, que la gente también llame a sus congresistas para que se unan a este esfuerzo que tan importante es para nuestra comunidad.
Bueno, Rafael y yo, como ustedes ven, podemos seguir platicando aquí de la política y la grilla y esto y lo otro, pero las preguntas hay que responderlas, Rafael, si te parece.
Claro
que
sí.
Vamos a empezar a tomar algunos de los comentarios y mandar saludos también. Nos encanta que realmente nos manden sus mensajes. Ya saben que están aquí en Bienvenidos a América todos los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este. El número para sus llamadas es el 1-800-248-3232. Y algunos de ustedes sabemos muy bien que trabajan a la hora que este programa se transmite o se graba, así que a veces no nos pueden llamar y simplemente dejan sus mensajes de teléfono con alguna pregunta para el abogado, así que vamos a tomar también esas llamadas, las vamos a pasar al aire en deferencia de que muchas personas están ocupadas, no cualquiera puede como Rafael y yo salirnos ahí a hacer llamadas, ¿verdad? Hay personas, ¿no? Pero bueno, tienen que cumplir horarios. Entonces vamos a escuchar una pregunta que nos dejaron, Rafael, para ver si nos hace el favor de responderla. Adelante, Ariel, por favor.
Es una señora, una muchacha, que la estimo mucho y me contó su situación. Ella viene de Guatemala, entró con visa de turista y se quedó. Ella y su hermano. El hermano pues arregló, el ciudadano. Entonces ella está para consultarse, está trabajando, está estudiando, pero indocumentada. Pues está trabajando bien por contrato, si no estoy entendiendo. Pero el hermano se negó y ella le pidió que por qué no la pide, que iba a pagar todo. Y él le dijo que no la podía pedir y que no le iba a pedir siendo su hermana, su única hermana, aquí. Así que él se hizo ciudadano y no le quiere ayudar. Mi pregunta es, para decírselo a ella, porque ya le da pena hablar, es si ella tiene algo para poderse ayudar y ver cómo qué hacer con ella, si hay caso para ella positivo, y si no buscar otra persona que sea ciudadana y que la pida. Por ejemplo, yo soy ciudadana, la puedo pedir, se la puedo pedir como su tía o su mejor amiga, una cosa así. Si se puede hacer eso.
Ok. Bueno, en este caso es bien interesante, ¿verdad? Porque ella dice que nos manifiesta que ella entró con visa, ¿verdad? Porque se cortó un poquito la llamada. Así que nos gustaría hablar con ella para evaluar otras alternativas, ¿verdad? Una petición de hermana en este momento a ella no le beneficiaría de manera inmediata, ¿verdad? Estaríamos hablando de una larga espera. En breve te puedo corroborar el último visa bulletin para poder darle. Pero sí podemos evaluar el hecho de que entró con visa, tal vez la pueda traer, pero honestamente no veo, ¿verdad? Una solución urgente, inmediata, ¿verdad? Por decirlo así, a su problema, pero si gusta y nos llama aquí, podemos hacerle una evaluación completa de su caso y como dice la persona que llama, que tal vez exista otra persona que le pueda presentar una petición, pero creo que la que llamó es la tía, ¿verdad?
Así es.
Es la tía, pues no, pues la tía no podría peticionar a su sobrina, ¿verdad? Contestándole esa pregunta inmediata, pero no, el hecho de que la persona entró con inspección, nos gustaría hacerle otras preguntitas para ver si podemos ayudarla.
Perfecto, muy bien. Bueno, pues sí, efectivamente, como dice Rafael, siempre es ideal que nos llamen directamente. Incluso es preferible una llamada telefónica que un comentar redes sociales, porque en muchas ocasiones lo hemos visto, todos los años de hacer ese programa, muchas veces el abogado le pide datos adicionales, ¿verdad? Y para poder ser eficientes y eficaces en tiempo real, ¿verdad? Pues mejor hacer la conversación, a ver que cuando entró, que por qué aquí, y es mucho más fácil, se benefician mucho más ustedes, ¿verdad? Si hacen esa consulta así, con interactiva, ¿no? Con el abogado para poder resolver todas sus dudas. Bueno, pues mandamos saludos a los amigos que nos están viendo y siguiendo por redes sociales. Sabemos que no todo mundo puede, pero le damos las gracias a nuestras emisoras afiliadas que nos transmiten a lo largo de todos los días de la semana en muchas ocasiones, sábados y domingos, a nuestros amigos de nuestra visión que nos transmiten el sábado y domingo. También muchas, muchas gracias. Nos transmiten también ellos a través de Pluto TV. Nos da mucho gusto, así que muchos de ustedes, pues, sabemos, no nos pueden ver a este horario de 2 de la tarde, pero si lo hacen, llámenos, nos encanta platicar con ustedes en el 1-800-248-3232. Y saludos a nuestra amiga Ramona, a Ramiro, a Lola, Montserrat, Pedro, Miguel Ángel, Valeria, como siempre, hombre, siempre, no se pierde un programa. Nos encanta, Valeria, que no te pierdas ningún programa. Y ya saben, amigas, amigos, siempre les pedimos que nos pongan like, que nos compartan. Siempre queremos llegar al mayor número posible de personas, multiplicar los sabios consejos del abogado Rafael Borrás. Y tenemos, de hecho, una pregunta de Valeria. Nos detenemos, si te parece, Rafael.
¿Cómo no?
Y luego continuamos con otros temas. Saludos a los dos. Nos manda gracias. Espero que esté muy bien. Muchas gracias, Valeria. Igual estés muy bien tú. Tiene una amiga que está en proceso de corte, pero se casó con un ciudadano. Le dijeron que debe cerrar su caso en corte primero antes de hacer la solicitud de residencia. Ella nos dice que ella pensaba que eso se podía resolver en la corte también, ¿es correcto?
Bueno, depende. Si es un ajuste de estatus, en la corte también se puede resolver. Ahora, si la persona entró sin inspección y tiene que hacer un proceso consular, lo que tiene que, si puede, ¿verdad? Y eso hay que evaluar muchos factores. Lo que se hace en muchos de estos casos, o sea, es que se le pide a la corte una salida voluntaria para que no le quede en su récord una deportación y entonces la persona pueda salir a su país a su entrevista de residencia en el consulado. Ahora, si la persona entró inspeccionada y o sea, con visa o con cualquier otro, de cualquier otro trámite, o recibió un asilo aquí en los Estados Unidos, lo que sea, y puede hacer su ajuste de estatus en la Corte de Inmigración, también se puede presentar el ajuste de estatus. A veces es favorable dependiendo los factores del caso, porque si hay ciertos asuntos, es más fácil a veces explicarle a un juez y fundamentarle en derecho las razones por las cuales la persona debería ajustar estatus en los Estados Unidos, pero en otros casos es más favorable hacerlo en las oficinas de inmigración. Por lo tanto, si el abogado de esa persona le dijo que cerrara el caso primero en inmigración, pues tal vez el abogado piensa que es más favorable que ese caso se atienda con un oficial de inmigración y no con un juez de inmigración. Pero se pueden hacer ambos procesos. La corte sí puede recibir una petición de ajuste de estatus. La petición de ajuste de estatus es uno de los remedios que se pueden presentar, remedios o defensas que una persona puede presentar en un proceso de deportación en la Corte de Inmigración.
Ah, perfecto, muy bien, muchas gracias por la respuesta. Esperemos que haya sido satisfactoria para usted, Valeria. Una pregunta, hablando de las cortes, y sabemos obviamente que cada estado tiene sus reglas, pero en términos del estado de Texas y de los estados donde conozcas la situación, Rafael, ¿cómo está regularizándose las audiencias públicas, la comparecencia de personas con sus trámites migratorios, ahora que algunos estados ya están escalonando la apertura gradual de todas sus instalaciones, tanto judiciales como comerciales?
Así es, José. Recientemente, si no me equivoco, fue este pasado lunes, nos llegó la más reciente notificación de aquellas cortes que no habían abierto a los procesos de no detenidos, que ya el 6 de julio oficialmente comienzan para atender a todo el mundo. Como recuerdas, se estaban atendiendo los casos solamente de los centros de detención o aquellos casos que tuvieran alguna particularidad y alguna urgencia de resolverse y se le pedía un permiso especial a la corte. Pero ya van a abrir todas las cortes ya para el 6 de julio. Nos llegó luego de eso un memorando de la corte diciendo que inicialmente van a abrir para aquellos casos que ya estén listos para juicio. O sea, lo que se llama el individual hearing, la corte final. Aquellos casos que ya estén para la corte final durante las primeras dos semanas de esa reapertura. Durante las primeras dos semanas de esa reapertura se van a atender solamente juicios, casos que sean juicios. ¿Cuál es la razón detrás de eso? Es que cuando el caso ya está para juicio, la audiencia individual, eso quiere decir que no hay público en la sala. y hay menos personas. Por lo tanto, por eso es que ustedes van a ver las personas que estén en procesos de corte, que van a abrir las cortes para aquellos que ya tengan su corte final. Durante las primeras 2 semanas hicieron también la salvedad y hicieron la reserva de que tal vez extiendan esa forma de reabrir ese patrón durante el primer mes y durante las primeras 2 semanas les va un poquito mal. Pero sí, ya vemos bastante movimiento en las cortes de inmigración. He tenido audiencias en muchas cortes, pero ya las de Texas abren oficialmente el 6 de julio y hay cortes a través de toda la nación que no habían abierto sus puertas para el público en general y ya para el 6 de julio, gracias a Dios, estarán atendiendo sus casos.
Lo cual no quiere decir que, por ejemplo, en tu caso, si vas a una audiencia, lleves tu mascarilla, trates de...
Es correcto, hay que seguir protegiéndose. Física, ¿no? Así es, José. Incluso nos advirtieron de que en las salas ya van a asegurarse, ¿verdad?, de que mantengamos el distanciamiento social que ya estamos acostumbrados a hacer, pero es bueno recordarlo y que me alegra que traigas ese punto, porque sí hay que seguir protegiéndonos.
Sí, porque la verdad es que algunas personas nos han comentado que había una cierta confusión por las últimas directrices y recomendaciones que hizo la CDC, uh-huh, en el sentido de que las personas plenamente vacunadas, ¿y qué es una persona plenamente vacunada? Aquella persona que ya dejó pasar 2 semanas después de su segunda dosis, en el caso de las vacunas de Pfizer o de Moderna, o 2 semanas después de la única dosis de Johnson & Johnson. Son las únicas 3 vacunas autorizadas aquí en los Estados Unidos, que ya podían pues quitarse la máscara y no tenían que guardar la distancia cuando estaban con otras personas vacunadas, ¿no? O con otros miembros de la familia, etcétera. Pero obviamente esas son recomendaciones, no son obligaciones, y aquí es una república federativa, cada estado pone sus propias reglas, cada establecimiento pone sus propias reglas. Hemos visto que algunos restaurantes pues dicen, no, yo sí voy a permitir entrar sin máscara y confío en que las personas van a estar diciendo la verdad de que ya están vacunadas. Otro dice, no, yo voy a mantener la máscara. Yo personalmente, si voy a un lugar que dice, pues con máscara o sin máscara y no hay problema, yo no voy a ir a ese lugar, les voy a ser franco, porque yo no sé si las personas realmente están vacunadas como dicen que lo están, ¿no? Pero bueno, eso ya es cosa de cada quien. Y sí hubo confusión, porque en algunos lugares se tienen que seguir usando, por ejemplo, los aviones, los aeropuertos, terminales, centrales, porque es imposible mantener la distancia en esos lugares y puede haber una combinación de personas vacunadas y personas no vacunadas. Así que lo más importante es que, ok, escuche las recomendaciones, siga las recomendaciones, pero al final de cuentas, su localidad, el lugar donde vive o el establecimiento a donde va a tomar esas decisiones y bueno, esas son las decisiones finales. ¿No es así, Rafael?
Así es, José, y mira, ya hemos llegado, hemos pasado tanto, ¿verdad? Y hemos aprendido tanto con esta pandemia, así es que vamos a seguir cuidándonos y protegiéndonos y no vayamos a dar pasos hacia atrás cuando hemos adelantado tanto.
Es una palabra clave. Hemos aprendido mucho, muchísimo en este año y medio de la pandemia. Sabemos ahora qué funciona, qué no funciona y lo importante es que tengamos la información de fuentes confiables. Lamentablemente estamos viendo que hay muchísima desinformación en las redes sociales. ¿Consideran ustedes que las redes sociales no son una fuente de información? Son un vehículo de información, claro, de la información de otras personas. Y las fuentes confiables son los doctores, las autoridades médicas, los científicos, ¿verdad? O los testimonios de personas que han sido vacunadas. Pero si cuál es, no, que te va a alterar el ADN. Mentira. No, que si te pones la vacuna te va a dar el COVID. Mentira. No hay tal cosa. Y hay que ir a la documentación de lugares como la CDC, que tiene sus páginas en español, para informarse realmente y hacer una decisión valorada. Muy importante, Rafael, ahora que ya los que somos padres, pues ya podemos vacunar a los hijos jóvenes, ¿no es así?
Así es, José. Yo puedo informar que, ¿verdad? Y lo digo para también motivar a nuestra gente. Ayer tuve la gran oportunidad de que mis hijas se vacunaran. Tienen los 12 años, que es el mínimo, ¿verdad?, que está autorizado actualmente. Así es que tuve esa bendición y estamos muy contentos de que se pudieron vacunar y les fue muy bien. Ninguna reacción, ningún síntoma, un poquito de dolor en el brazo, pero ya hoy se despertaron muy bien y ni siquiera les molestaba.
Felicidades, Rafael. Sabemos que los padres de familia no siempre es una decisión fácil y hay preocupaciones legítimas. Así es. Oiga, si mi hijo tiene a lo mejor una condición médica, se debe vacunar o no se debe vacunar contra el COVID. Oye, que mi hijo a lo mejor es gordito, ¿qué tiene que ver la obesidad? ¿Puede impactar? Esas son preguntas muy legítimas y hay que hablarlo con los médicos, ¿verdad? Para saber si eso lo puede afectar. Eso es muy importante, tener la certeza de que son vacunas seguras y cómo pueden tener ese efecto sobre los hijos. Bueno, se nos acabó el tiempo, acabamos hablando de salud y empezamos con migración. De hecho, vamos a hablar de ese tema en el siguiente bloque con la pediatra Lynette Sande López. Bien interesante conversación sobre eso precisamente. Qué bueno. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en el 1-800-248-3232 y en Facebook Live. Pónganos like, compártanos. Regresamos después de esta pausa. No se vayan.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta frecuente entre nuestra comunidad. ¿Son seguras para nosotros las vacunas contra el COVID? Esas vacunas han mostrado ser seguras y efectivas en los estudios clínicos. Estos datos demuestran que los beneficios potenciales superan por mucho los riesgos. Esos beneficios son especialmente importantes porque hay muchas personas latinas con diabetes que pueden conducir a enfermedades graves si padecemos de COVID. Millones ya se pusieron la primera de dos dosis, incluidos muchos latinos y latinas como nosotros. Los efectos secundarios más comunes han sido dolor en el brazo por uno o dos días. Y no es posible enfermarse de COVID por vacunarse. Es muy importante ponernos la vacuna.
Para más información visite vacunas.gov.
Hola, soy el doctor Eliseo Pérez Estable de los Institutos Nacionales de Salud. Hoy voy a responder una pregunta para quienes ya no estamos tan jóvenes. ¿Tienen los latinos mayores de 65 años más riesgo de enfermedades graves por COVID? Ahora sabemos que el riesgo de la enfermedad severa debido al COVID incrementa con la edad y que las personas mayores estamos en mayor riesgo. Una enfermedad severa quiere decir que la persona diagnosticada con COVID puede necesitar hospitalización y ayuda de un respirador mecánico. Pero las personas de cualquier edad con condiciones médicas como diabetes pueden estar también en mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves por COVID. Afortunadamente, las vacunas contra el COVID ofrecen protección excelente para todos. Es sumamente importante vacunarse. Gracias por escucharnos.
Para más información visite vacunas.gov.
Actualidades. Hola, soy José López Zamorano, de la Red Hispana. La Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA por sus siglas en inglés, autorizó la vacuna de Pfizer para todas las personas mayores de 12 años en los Estados Unidos. Ahora, los beneficios de salud que tenemos las personas que ya hemos sido vacunadas, podemos hacerlos extensivos a nuestros hijos e hijas jóvenes. Todas las vacunas autorizadas nos ayudan a mantenernos libres de una enfermedad grave por COVID-19, tanto a nosotros como a nuestras familias. La FDA aseguró a los padres de familia que la agencia llevó a cabo una rigurosa revisión para asegurarse de la seguridad de la vacuna para niños de 12 a 15 años. El gobierno está ofreciendo las vacunas contra el COVID sin costo a todas las personas que viven en los Estados Unidos, con o sin cobertura médica. Llegó el momento de vacunarse con confianza.
Encuentra vacunas cerca de ti en vacunas.gov. Juntos sí podemos.
Saber es poder.
Vamos a la playa. Oh, oh, oh.
Señor cantante, ya estamos listos. Pero adivina, no tenemos chalecos salvavidas para el paseo en bote.
No importa, son muy caros, estorbosos y ni me veo bien.
Mira, estos están baratos y tienen de todos los tamaños. Además, recuerda que los niños no saben nadar.
Tienes razón. Además, ese chaleco azul para adulto me hace ver muy varonil.
¡Yo quiero el rosa!
¿Y yo?
¡Color verde!
Y este es para ti.
Convierte tu
próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Todos listos para el paseo en bote?
¡Sí!
Pero primero, a checar la lista. Agua, comida, protector solar, chaleco salvavidas.
No, yo no quiero el chaleco. Son muy pesados, incómodos y siempre me quedan grandes.
No, abuelo, los chalecos de ahora son más ligeros, cómodos y lo más importante, salvan vidas. Pruébatelo.
Tienes razón, me queda a la medida. Hasta me veo como el capitán del barco.
Convierte tu próximo paseo en bote en una experiencia divertida, segura e inolvidable con la protección de los chalecos salvavidas.
Así es. En todo momento asegúrate de tener puestos los chalecos salvavidas del tamaño apropiado según tu peso y aprobados por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Protege tu vida y la de los demás y disfruta tu paseo acuático.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Ya estamos en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por acompañarnos en su programa migratorio. Traemos siempre, cada semana, información útil, orientación responsable sobre sus casos migratorios. Y ya nos acompaña en los estudios el abogado Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Bien contento en el día de hoy. Hemos podido dar noticias buenas para nuestra gente, así es que seguimos aquí con las preguntas.
Sí, nos encantan las noticias buenas porque luego somos agoreros de malas noticias, ¿verdad? Bueno, así pero esa era en la época antes del 20 de enero, no sé qué pasó el 20 de enero, como cambiaron las cosas, pero bueno, luego platicamos más en detalle de eso. Las líneas están abiertas en el 1-800-248-3232 y vamos a tomar la llamada de nuestro amigo Roberto desde San Diego, a quien le agradecemos la paciencia. Nos agarró el intermedio. Muchas gracias, Roberto, por esperar. ¿Cuál es tu pregunta?
Gracias. Yo ya había hablado con usted y nomás quería saber el número de teléfono de sus oficinas.
Saludos, Roberto. Gracias por llamar. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. Roberto, 210-996-5838 y con mucho gusto le atenderemos, Roberto.
Muchas gracias, Muchas gracias.
Claro que sí, gracias por esperar.
Muchas gracias, bye. Roberto, y muchos saludos a los amigos que nos siguen en California. Especialmente, me decía Rafael, he recibido muchas llamadas y comentarios de amigos y amigas que nos siguen en San Francisco.
Así es, José, y nos gusta mucho que nos den ese feedback, ¿verdad?, del programa. Hay gente que le gusta mucho el programa, lo esperan semana tras semana. Incluso me dijo una de las personas que llamó, me dice, mira, si no lo agarro el jueves, estoy pendiente porque en una emisora, una de las emisoras lo escucho los sábados en la mañana. Así es que estamos muy contentos de que están al pendiente de nosotros, de los temas. Incluso se dieron cuenta cuando no estuve los otros días y me llamaron para regañarme. Así es que eso nos gusta y nos da mucha alegría que estén así de conectados con nosotros.
No, a nosotros nos encanta realmente. Es una prueba de que el programa pues está llegando donde tiene que llegar, ¿verdad? Que son las personas que muchas veces tienen trámites pendientes. Sabemos que muchas veces no requieren de abogados. La idea es poner recursos a su disposición para que puedan hacerlo sus trámites y responder a sus preguntas de la manera más eficiente. Y nos encanta que nos compartan y poder llegar en diferentes horarios. Qué bueno, Rafael, porque pues no todas las personas pueden estar entre semana a las 2 de la tarde, los jueves, ¿verdad?, viendo el programa. Quienes pueda verlo, nos encanta. Quien no, pues lo pueden seguir el fin de semana, a veces en las mañanitas, a veces más tarde, más noche. Nos encanta. Pero bueno, del bloque anterior mencionaste un tema interesante, que es el tema de los centros de detención. Déjame comentarte que esta semana estuve siguiendo varias audiencias migratorias, ¿verdad? Yo no dejo de ser periodista, ¿verdad? Todos los días, de alguna manera. Y está viendo datos interesantes de la comparecencia del señor Troy Miller, que es el comisionado interino de CBP, el Customs and Border Enforcement, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Y decía algo interesante, que ya están reduciendo los tiempos en lo que los niños quedan bajo resguardo de CBP, que lo ideal es que queden me parece que son menos de 48 horas.
48 o 72
horas. Bueno, ahora dice que ya lo bajaron a 20 horas, lo cual es muy bueno porque un centro de detención migratoria no es el lugar ideal para un menor de edad, ¿verdad? Imagínense. Ahora, lo que sabemos que ahí están tomando un paso adicional, Rafael, que se están cerrando los centros de detención que ya habían sido objeto de muchísimas críticas, señalamientos, observaciones de que no tenían las condiciones ideales para los menores de edad.
Así es, José. El secretario de Homeland Security, ¿verdad? El señor Mayorkas ha estado, señaló un comité para investigar todas esos señalamientos que se llevaron a cabo en la pasada administración, especialmente de dos centros de detención, uno en el estado de Georgia y uno en el estado de Massachusetts. Recuerda que en uno de esos estados era que estaban haciendo los procesos médicos sin autorización y sin consentimiento informado de las personas, tratos inhumanos, violaciones de derechos civiles. Y anunciaron esta semana la clausura de los dos, precisamente, y para que nuestros amigos sepan, el que está en Georgia es el Irwin County Detention Center en el estado de Georgia, y el otro es el Carlos Carrera Detention Center en Bristol County, eso queda en el estado de Massachusetts. Ambos señalados por numerosas violaciones, así es que están haciendo lo siguiente, están tratando de poder liberar a las aquellas personas que puedan calificar para eso, y si no, las demás los están reubicando en otros centros que no adolecen de estos problemas de trato inhumano. Así es que son buenas noticias. Una solución a esta práctica es cerrándole a estas personas, que casi todos esos son contratos privados, personas que están lucrándose de la detención de inmigrantes, ¿verdad? Y como abogado que trabajo mayormente, el 80% de mis casos se trata con detenidos. Para mí es una muy buena noticia el hecho de que podamos sacar esas personas de esos lugares que están siendo tan maltratados. Y no se están atendiendo ni siquiera en muchos casos sus necesidades básicas.
Yo coincido, creo que es buena noticia en la medida que sea un primer paso, ¿no?, de repensar todo el sistema de detención y de encarcelamiento de menores, porque quienes hemos cubierto estos temas migratorios, Rafael, tú lo sabes muy bien, tú como abogado, yo como periodista, las quejas contra los centros de detención son muy viejas, ni siquiera vienen de la administración Trump, son mucho más atrás, donde vimos reportes del inspector general, ¿no?, del Departamento de Justicia, donde se quejaba, ¿no?, que había visto casos donde personas que eran seropositivas, por ejemplo, que tenían una condición real médica, no se les daba su medicamento. Personas que llegaban con diabetes, que tenían que tener obviamente una vigilancia, un suministro de medicamentos, que estaban recluidos y no se les daban las atenciones médicas necesarias. Y así, y había muertes incluso de personas. Eso es un tema serio. Entonces, Estados Unidos siempre está muy bien que abogue por los derechos humanos en el resto del mundo, pero también tienen que abogar por los derechos humanos de los migrantes que tienen detenidos aquí en Estados Unidos.
Así es, José. Y sobre lo primero que mencionaste, sobre los niños en detención, se está implementando. El lunes en la mañana recibimos una llamada a nosotros de una familia que había sido detenida, y dentro de ese núcleo familiar había un menor de 3 años y una de 9 años. En menos de 24 horas ya los teníamos afuera con unos familiares aquí. Así es que sí, lo que narraste, te puedo dar fe que es muy cierto y sí está pasando. Y eso nos llena
de mucho. Y sabemos, tenemos evidencias y comentarios de que esa cosa está comiendo. Que bueno, obviamente todos quisiéramos que avanzara lo más rápido posible. Claro. Pero se está moviendo, y esto hay que reconocerlo, Rafael, en la dirección correcta.
Correcto, correcto.
O sea, no con la velocidad, el ritmo que todo el mundo quisiera, pero se está moviendo en la dirección correcta, y eso es muy apropiado, porque una política migratoria tiene que ser ante todo digna y humanitaria, independientemente de la situación de las personas o de su estatus legal en este país. Así que vamos a continuar con las preguntas, si te parece. Me pregunta muy, mira, así me gusta, muy, muy clara, precisa y concisa, como decimos en México, de Franco Valencia. ¿Qué pasa con el TPS de El Salvador?
Bueno, mira, con relación a los TPS, fueron extendidos, ¿verdad? Y sabemos que hay una intención dentro de toda esta nueva, de la reforma migratoria que se propuso. Se habló, ¿verdad?, de lo que hablamos en el segmento anterior, se habló de proveer, incluir el remedio para los Dreamers y para los del TPS. Sí, tiene una fecha límite, pero esperamos que si no se extiende, se les ofrezca una solución permanente a estos hermanos salvadoreños que ya llevan más de 20 años con el TPS aquí en los Estados Unidos. Muchos han desarrollado negocios exitosísimos, José. Conozco personas que a través del TPS y el permiso de trabajo que obtuvieron han podido desarrollar empresas muy exitosas aquí en los Estados Unidos. Así es que estas personas contribuyen muchísimo a la economía y espero que en efecto les presenten una solución permanente a su problema migratorio.
Absolutamente, y somos testigos, Rafael, aquí en el área metropolitana de Washington, que como sabes, una de la migración más importante en esta zona es de nuestros hermanos centroamericanos.
Correcto.
Especialmente inmigrantes de El Salvador, también hay de Honduras y de Guatemala, pero la comunidad salvadoreña del área metropolitana de Washington ha prosperado muchísimo en estos alrededor de 20 años, ¿no?, que han recibido el TPS, tienen negocios, son empresarios exitosos, han comprado propiedades, negocios, Correcto. Dan trabajo, dan empleo, se ha invertido la situación, ¿verdad? Ellos son los que dan empleos americanos Correcto. Aquí, en esta zona. Realmente, ese es un ejemplo clarísimo de que la abrumadora mayoría de inmigrantes que vienen a este país, por las razones que sea, vienen a prosperar, vienen a mejorar y a hacer cosas positivas para sus comunidades, para sus familias, por supuesto, pero también para todo el país, y ojalá ese sea un gran argumento para continuar y profundizar y acelerar esa reforma migratoria integral que se requiere con urgencia aquí en este país. Bueno, continuamos, si te parece, con las preguntas. Saludos a los amigos que nos están siguiendo. Ana, gracias por vernos. Idalia, Pedro. Un comentario de Connie Valderas. Buenas tardes, un saludo desde Crystal City, Texas. Mira tu terruño, Rafael. Saludos. Excelente equipo, estoy preocupada. Le robaron la línea de WhatsApp para estafar a personas. Ah, caray. Bueno, pues ese no es un tema migratorio, pero no sé si quieres hacer algún comentario. Le robaron su línea de WhatsApp para estafar a otras personas.
Wow, bueno, definitivamente algo que hemos escuchado es advertencias recientes sobre de parte de inmigración y diferentes agencias que están diciendo que el WhatsApp se está prestando para muchas cosas, incluso para el fraude migratorio, personas que no son abogados ofreciendo servicios y cobrando por esas líneas. Así es que si es una recomendación que nos da también de que cuidemos nuestro WhatsApp aquí en la oficina, también así lo haremos. Así es que
sí no se desprenda su teléfono. No solamente eso, yo les diría que hay que estar muy vigilantes de todas las cosas que tienen que ver con nuestra identidad, ¿no? Wow. Revisen sus estados de cuenta bancarios o si tienen tarjetas de crédito para ver. A mí ya me han, ¿no?, y metido un par de goles de que, ¿y de dónde viene eso? Entonces se reporta, le cambian la tarjeta, porque es bien importante. Ahora con ese tema cibernético, ¿verdad? Si los hackers fueron capaces de meterse a los sistemas computacionales de un oleoducto, paralizar las operaciones y crear un desabasto en toda la costa este de Estados Unidos, ¿verdad? Un sistema tan sofisticado. Imagínense lo que no pueden hacer con sus cuentas. Así que hay que estar muy vigilantes de todo eso. Bueno, y tenemos varios comentarios, pero vamos a ver la entrevista, si te parece, Rafael, porque realmente es muy, muy importante en este momento que haya ya casi el 60% de la población está plenamente vacunada, más de 155 millones de personas, pero ahora que se hicieron extensivas estas vacunaciones a los menores de 12 años, a los niños de 12 en adelante, es bien importante que los padres tengan la información exacta, y por eso conversamos con una pediatra que nos va a dar toda esta información. Hasta este momento, más de 150 millones de personas han sido vacunadas plenamente ya contra el COVID-19. Y por supuesto, los padres de familia tienen preguntas, porque ahora la vacuna de Pfizer ha sido autorizada para todas las personas, para todos los jóvenes mayores de 12 años. Para hablar de ese tema, tenemos aquí en el estudio a la doctora Lynette Sande López. Ella es infectóloga pediátrica del Hospital Pediátrico Nemours en Orlando, Florida. Bienvenida, doctora.
Muchas gracias. Bien. Buenos días a todos.
Gracias por estar con nosotros, doctora. ¿Por qué es importante que todas las personas ahora mayores de 12 años, los jóvenes, sean vacunados contra el COVID-19?
Es un virus que de verdad necesitamos controlar, y para eso la vacuna ha sido la mejor forma de regresar a esa normalidad, lo que tanto añoramos y queremos todos, y poder estar de nuevo visitando familiares, los abuelos que tanto nos gustan y los tenemos que proteger. Así es que la vacuna es esa forma de regresar a la normalidad que todos añoramos.
Absolutamente, doctora. Ahora, muchos padres de familia tienen preocupaciones legítimas. He conversado con varios de ellos. Algunos me dicen, por ejemplo, es que el número de jóvenes que participaron en los estudios clínicos fueron muy pocos comparado con los adultos. ¿Qué le puede decir a un padre de familia que está legítimamente preocupado por ponerle la vacuna a uno de sus hijos jóvenes sobre la seguridad de esta vacuna de Pfizer contra el COVID?
Primero que todo, quiero decir que es bueno que estén haciendo preguntas, ¿verdad? Porque mientras más información tenga, yo creo que es más fácil tener las herramientas y para tomar la decisión de vacunar a sus hijos. Y pues ciertamente los jóvenes ocupan una parte de la población de Estados Unidos, pero la mayoría de la población va a ser adultos. Entonces, en proporción, va a haber una mayor cantidad de adultos en los ensayos clínicos comparado con niños. También en los ensayos clínicos de adultos, pues había en el Pfizer, por ejemplo, como 22,000 personas recibiendo vacuna y 22,000 el placebo, un número bien alto. Y ya para el momento en que se ha aprobado, se ha autorizado de emergencia en los adolescentes, pues ya llevamos más de, en Estados Unidos, le quiero decir cuántas dosis, 275 millones de dosis se han administrado. Así es que no estamos en el punto al principio, ya llevamos probando que son efectivas y que son, ¿verdad?, que son seguras. Y entonces ya es momento de pasar a las próximas edades.
Ahora, muchos de nosotros, por fortuna, ya hemos sido vacunados plenamente contra el COVID y lo que sentimos fue un poquito de dolor en el brazo aquí en su casa. Algunos de mis familiares, bueno, tuvieron a lo mejor un poquito de fiebre por un día, se sintieron cansados, es decir, efectos secundarios muy leves. ¿Son los mismos efectos secundarios que se pueden esperar para los jóvenes, digamos, de 12 a 17 años?
Sí, precisamente eso es lo que le decimos a los padres, que en los jóvenes esperamos similares a los mismos efectos secundarios que se vieron en los adultos, sobre todo en los adultos jóvenes que están como en sus 20 años, pues los adolescentes van a tener esos síntomas similares. Y sabemos que las vacunas muchas veces pueden causar dolor o fiebre. Por ejemplo, en los niños bebés recién nacidos, eso es una de las cosas que le decimos a los papás, que empiezan a vacunar a sus niños desde los 2 meses. Tu bebé se podría sentir un poco incómodo, podrían darle, si es necesario, algo como acetaminofén. Así es que ya sabemos que las vacunas pueden causar algunos síntomas y es esperado en este caso también con la vacuna contra el COVID-19.
Ahora, sabemos que muchos de nuestros hijos, si son adolescentes, doctora, pues tienen su propio criterio, sus propias ideas. ¿Cómo le recomienda a un padre iniciar esa conversación con su hijo o su hija sobre la importancia de vacunarse contra el COVID?
Pues, ¿verdad? Dependiendo de en qué esté envuelto el niño. Por ejemplo, hay muchos niños que lamentablemente, o la mayoría, se les afectó la escuela, no podían ir en persona, o si participaban en deportes o practicando diferentes actividades o quizás en música, se les interrumpió su vida definitivamente. Y esta es la herramienta en la que pueden regresar a su vida, pueden estar compartiendo con sus amigos. Finalmente, el CDC, ¿verdad? Ya sabemos que las personas completamente vacunadas es seguro que se vayan quitando la mascarilla. Entonces, eso es algo que celebrar eventualmente cuando las personas estén vacunadas, pueden regresar a visitar a sus amigos, sus familiares, las fiestas, tantas cosas que de verdad queremos que regresen, pero que hacerlo de forma segura y vacunándose nos da esa oportunidad.
A que los consientan los abuelos y las abuelas que tanto nos encantan a nosotros los latinos.
Definitivamente.
Ya es hora. Doctora Lynette Sande López, infectóloga pediatra del Hospital Pediátrico Nemours en Orlando. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Y le recordamos a los amigos y amigas que pueden obtener más información en vacunas.gov para encontrar una vacuna disponible cerca de ustedes. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias. Ha sido un placer hablar con ustedes. Gracias. Sí.
Bueno, pues ya lo escucharon, muy interesante entrevista realmente, porque muchos doctores están de verdad volcados a la idea de convencer a las personas de que es sumamente importante en el beneficio de ellos mismos y de sus familias el tema de la vacunación con COVID. Sabemos que hay preguntas legítimas, lógicas de los padres de familia, ahora que la vacuna ya está disponible para personas, para jovencitos y jovencitas mayores de 12 años, así que es importante que si usted no confía en los médicos, que escucha, por ejemplo, en una entrevista, hable con su médico de cabecera. Yo creo que es muy importante, Rafael, tú como padre tomaste esa decisión, porque esa decisión no la pueden tomar los hijos solos cuando son menores de edad, pero es algo importante.
Así es, José. Y como mencionaste, consultar al médico. Hablé con los médicos de mi confianza. Te voy a ser sincero, pedí tres opiniones. Y luego de tener las tres opiniones, ¿verdad? Se trata de los hijos de uno y uno siempre se preocupa más por ellos que por uno mismo. Cuando no sé, yo a mí me dijeron la vacuna, yo aquí pongo el brazo y rapidito. Pero para ellos hice unas gestiones adicionales y me aseguré de las personas en las cuales usualmente confío mi salud. Pues si usted tiene una persona así de confianza, vaya y pregúntele.
Claro, y además tenemos décadas de experiencia en vacunaciones, ¿no? Que han salvado millones de vidas, literalmente. Sabemos que en este caso hay una particularidad de las dos vacunas, ¿no? De más uso común, porque son un nuevo concepto. Pero aún ese concepto, el del mensajero, ¿no? RNA, mRNA, tiene ya varios años en circulación, no es necesariamente tan nuevo en... Se está aplicando las vacunas donde se inserta un código que le indica a su organismo a detectar un virus extraño para que lo combata su propio sistema inmunológico. Digo, no soy médico, no soy científico, pero a grosso modo sí que entiendo que eso genera pues dudas. ¿Y por qué tan rápido las vacunas? Otras demoraron años. Bueno, pues porque ahora hubo una cantidad de recursos público-privados significativa. Los gobiernos pagaron por el desarrollo de las vacunas y la aplicación de las vacunas antes de que se supiera que iban a funcionar. Entonces fue un riesgo compartido que permitió que de otra manera hubiera demorado mucho más tiempo. Estas sí se pararon en tiempo récord, pero siguiendo protocolos de seguridad, según entendemos y según se estableció en los estudios clínicos muy rigurosos, que pues son muy seguras las vacunas, tan vacunas como pueden serlo. Así que muy importante que se dé. Y si te parece, pasamos, ahora brincamos, salto olímpico, Rafael, del tema de salud. Regresamos al tema migratorio, claro, porque tenemos varias preguntas. Sí. Tenemos aquí varias saludos a los amigos que nos están siguiendo por redes sociales o por radio. Bueno, nuestra amiga Lisette, abogado, mi amiga tiene una fecha de corte en el 2023, pero ya se le va a cumplir el año para solicitar el asilo. ¿Tiene que adelantar su corte para poder solicitar el asilo? Y si es así, ¿cómo la puede solicitar?
Bueno, en este caso lo bueno es que tiene fecha de corte y eso nos deja saber que ya su información está en el sistema de la corte y la corte puede recibir su aplicación de asilo y usted cumple con ese término de un año de presentar la aplicación de asilo dentro del año en el cual usted llegó a los Estados Unidos. Así es que es bien importante que estén al pendiente de esa fecha porque si no, eso puede ser detrimental para su caso si usted deja pasar esa fecha. Así es que dentro del año de haber entrado a los Estados Unidos debe presentar su aplicación de asilo. Si ya está en proceso de corte, lo presenta en la corte aunque no tenga todavía, aunque su fecha de corte no sea cercana. No tiene que esperar al 2023 porque eso es un error que comete mucha gente. O sea, dicen, no, pues mi corte todavía no, si todavía no me toca mi corte, no tengo que hacer nada con mi caso, no tengo que mover mi caso. Y eso es un error muy peligroso porque podrías perder la oportunidad de solicitar el remedio para el cual tendrás derecho.
Exacto, lo hemos comentado varias veces, Rafael, hay que estar al tanto de su caso, ¿eh?
Correcto.
Digo, Rafael es muy buen abogado, pero a veces los abogados, o sea, nadie es infalible.
Sí, nos puede pasar a todos. Claro.
Y como en este caso, como con los doctores, igual, estar pendientes, ¿cuándo me toca mi cita? ¿Cuál es la próxima? ¿Qué tengo que llevar? ¿Cómo me debo de preparar? Si uno está proactivo y profundizando en su caso, es mucho más fácil que tenga buenos desenlaces. Así es. Bueno, pues buenos saludos a los amigos que nos siguen. Nava Carmine, Aníbal, Natividad, Valera, muchas gracias por seguirnos. Sandra, Mónica Núñez, gracias. Un comentario de Yolanda Silva. Saludos de Laredo, Texas. Muy buena información. Bueno, esa información es del abogado. Yo ahí nada más. Que por cierto, Rafael, aprovechamos para dar tu teléfono y tus datos, por favor.
Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838.
Muy bien, perfecto. Y hablando, saludando a Mónica, nos hace una pregunta, te hace una pregunta, Rafael. Si una persona tiene una entrevista de miedo creíble y tiene un resultado negativo, ¿qué puede hacer? ¿Por qué no explicas así brevemente qué es esto del miedo creíble? Porque no todo el mundo estamos familiarizados.
Mira, José, cuando una persona es arrestado cruzando la frontera y dice que tiene un miedo de regresar a su país y quiere solicitar asilo, el primer paso es una entrevista de miedo creíble. Esa entrevista de miedo creíble la hace un oficial de asilo. Y lo que el oficial evalúa es si usted cumple con los requisitos mínimos para luego tener su caso de asilo. Mucha gente piensa que ya con eso pidió asilo. No, es una entrevista para para que el oficial haga una evaluación preliminar de si usted cumple con ciertos requisitos y que tal vez pueda tener éxito en el futuro en una aplicación. Si el oficial lo encuentra no creíble, usted tiene la facultad para solicitar una revisión de esa entrevista con un juez de inmigración. Precisamente en la mañana de ayer tuve dos y se pudo revocar la decisión del oficial, haciéndole ciertos argumentos legales al juez, diciéndole las razones por las cuales esta persona sí debía haber sido encontrado creíble y entonces ser puesta en un proceso de inmigración para que pueda entonces presentar la aplicación de asilo.
Ah, muy interesante.
Hay solución.
Sí, no todo está perdido si esa entrevista de miedo creíble no se pasa.
Correcto. Y lo vemos aquí con mucha frecuencia. Si el oficial te encuentra no creíble, pídale copia la transcripción de su entrevista. Se la dan bastante rápido. Incluso se lo dan cuando te dan la decisión de creíble o no creíble. Entonces usted dele esa transcripción a un abogado para que el abogado la revise, evalúe si esa entrevista se llevó a cabo primero dentro del término correcto y bajo las condiciones adecuadas para que entonces se pueda hacer la solicitud de revisión con el juez.
Sabemos, Rafael, que tú representas a varios clientes con este tipo de casos. ¿Qué pasa cuando una persona proviene de un tercer país?
Si la persona no convence al oficial que lo está arrestando al momento de que le den esa entrevista de miedo creíble, los están devolviendo a México de inmediato. Ahora, después de esa entrevista de miedo creíble, los oficiales sí los envían a su país, a su país de origen. Después de la entrevista de miedo creíble, si lo encuentran no creíble, los están enviando a su país de origen. Pero si los deportan inmediatamente al ser atrapados en la frontera, los están devolviendo a México.
Muy bien, bueno, es una importante aclaración. La musiquita nos llegó, Rafael. Muchas, muchas gracias. Se nos terminó el tiempo. Gracias por tu presencia.
Claro que sí.
Bienvenidos a América.
Siempre un placer.
La próxima semana. Muchas gracias, amigos y amigos. En nombre de todo el equipo de producción de la Red Hispana, yo soy José López Zamorano. Acompáñanos la próxima semana en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Gracias.